Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Ellos son los Blue Brothers de la radio dominical matinal en Andalucía. El profesor Carmona, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted, hombre?
Que
cada día más canijo, profesor.
¿Te quiere casar con alguien?
Que si me quiero casar con... Yo estoy felizmente...
Y esa pregunta que viene.
Hoy música, traigo música para bodas. Porque mucha gente,
así, claro. Lo pensaré.
Claro. La semana que viene, sí. El sábado que viene, se casa mi sobrina Susana.
Ah, mira, una buena ocasión, porque la gente busca...
Es como si se casara una hija mía.
¿Qué música puedo poner en mi boda que no sea la tipicorri de siempre, pero que sea muy bonita? Pues la traigo yo, eso lo traigo yo hoy.
Esa no.
Te traigo otras cosas conocidas también, pero que la gente a lo mejor no cae. Dice, ay, es verdad, esta la podíamos haber puesto y tal. Y voy a explicar cosas de cómo hay que casarse.
Muy bien. Hola, Raquel Moreno Lizana.
Hola.
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Bien, yo no tengo ganas de casarme ni nada de eso.
Por ahora.
No.
Todo será hasta que escuche la música del profesor Carmona. A lo mejor ya hay cambios de opinión.
¿Tú te imaginas que escucho la música y me entra a mí la...
¿Tú te imaginas que Raquel se casa? Ajá. Podría casarse, ¿no? Es una muchacha que está de buen ver.
Hombre,
Para casarse,
hace falta varias cosas. Una de ellas, sin duda, es una buena música. Sí. Pero otra, quizás no menos importante, es tener con quién casarse.
Efectivamente.
Claro, es que si no me veo con Iron Campalarta, y eso queda feo, queda raro.
Todavía no hemos llegado
a eso. Tú eres capaz de eso.
No, eso ya es muy raro. Yo he escuchado que hay gente que lo hace, pero yo no me veo
a los perros le llaman personas no humanas, ¿no? Pero no hemos llegado todavía a casarnos,
claro,
¿no?
Claro, eso se me hace muy raro. Hay que buscar un novio. Hay que buscar un novio por ahí.
O novia.
No,
¿tú prefieres novio o novia?
Yo prefiero novio. Novia oculta novio. Prefiero novio.
Mira, yo si me divorciara... que no voy a divorciar.
Atención,
ya.
Grandes... Avances, si te divorciara, ¿te casarías con un novio?
Mira, vamos a ver. Seamos prácticos.
Venga,
en la vida.
Es verdad.
Hay que ser práctico ya a una edad.
Es verdad.
Yo tengo 57.
Sí, sí.
¿Vale? Para 58. Esto es una cosa que dice la gente, claro, no va a ser para 52.
No, ¿vale? No,
hombre. ¿Eh? No, pero eso cuando te vayas acercando, Pipe.
Que estás cerca, claro.
Todavía no.
Entonces, yo acabo de hacer 30 años con mi mujer.
Sí, señor.
De casado, ¿vale? Felicísimamente casado.
Sí, sí, sí.
Si yo me divorciara, tendría que ser un motivo, yo qué sé, una cosa, ¿no? Muy... y volviera a casarme...
Sí, venga, vamos.
¿Qué iba a repetir con otra del mismo sexo? Yo creo que no, ¿no? Anda. Igual hombre, me casaría con un tío.
Oye...
Sin sexo, eso sí.
Ya que estamos sin en sexo. Salsa, ¿tú te has dado cuenta de que no hay mayor fidelidad que la de nuestro amigo?
Claro, por eso te digo.
Es una pasada, ¿eh? Que ya digo, llevo más tiempo con mi amigo que con ninguna mujer, ¿no?
Claro.
Oye, lo mismo ahora me busco una novia, con lo que estás diciendo. Es que, claro...
Vamos a ver.
Me están convenciendo.
Yo, sexualmente no es lo que... Vale, pero luego a la hora de convivir todo esto,
¿sí?
¿Qué ponemos? ¿Furbo? ¿Furbo? ¿No? Las películas nos van a gustar las mismas.
Yo creo que deberíamos empezar la sesión. Sí. ¿Vale?
Una vez más.
Estáis metiendo en unos jardines.
Mi esposita radiofónica tiene toda la razón del mundo. El poder de la música, profesor.
Sí, señor, porque en esta sección estamos planteando cada semana para qué nos puede servir la música, porque la música puede servir para muchas cosas. Y hoy traigo música para bodas, porque hay mucha gente que me pregunta, oye, José Carlos, ¿qué música puedo poner? Vale, la música se puede poner o contratar también, ¿no? Acordaos que se puede contratar un cuarteto de cuerda, por ejemplo, muy bonito, ¿no? O sí, se puede cantar...
mucho
se,
mejor,
se puede contratar un teclado con un soprano, por ejemplo. Se puede contratar un cuarteto de cuerda y soprano o un pequeño coro y tal. Bueno, las obras que traigo se pueden tocar con todos estos grupos que he dicho. O sea, que aunque ahora las vamos a escuchar en unas versiones magníficas, unas versiones maravillosas, se pueden tocar, y además yo tengo las partituras, si alguien la necesita me la puede pedir, para grupo instrumental pequeño, para coro y orquesta, para coro solista, etcétera. Vale. ¿Cuál es la clave para entrar por el pasillo principal de la iglesia? Uh-huh. Esto es una cosa que mucha gente no se da cuenta. Mucha gente pone una música y el ritmo no va con el caminar.
Claro.
Hace falta un caminar. Ta, 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 ta.
Sin porracito la pisada, por favor.
Porracito. Sí, es que los golpecitos eran importantes para que la gente oiga
más suavito,
la percusión de la mesa y escuche ahora este ritmo, mira. ¿Eh? Esto tiene ritmo de caminar. Entonces tú entras ahí. O sea, esto estuvo hecho, compuesto para eso, ¿no? Mucha gente se equivoca y se cree, cuidado con lo que va a decir, que es el himno británico.
No, no, el himno británico no, pero es... Es muy británico, ¿eh?
Es muy británico, ¿no? Porque los británicos han tenido muchísimo gusto, hay que decirlo. Porque, mira, casi toda la música que se utiliza en las bodas tiene que ver con Händel. Se escucha cántico, ahora un júbilo, se escucha el himno de no sé qué. Pues esto es el pompa y circunstancia de Elgar. Y por poner un ejemplo de alguien que se casó con esa música, yo. Yo me casé
con esta música.
Yo cuando entré en la iglesia, el coro y un pequeño grupito de orquestal cantaron esto porque esto también tiene letra. Entonces, y la letra va diciendo, dejad paso, como si fuera una música para la procesión, ¿no? En realidad lo utilizamos en otros sitios también, en la universidad también se utiliza y tal, ¿no? Para que haya un desfile elegante. Escuchemos, imagínate ahí con tu novio, Raquel, ahí de brazo. Ahí todos los amigos, flores.
Y Iron Khan detrás con los anillos.
Iron Khan con los anillos, qué maravilla.
Lo que pasa es que, claro, yo escucho esto y no veo... No visibilizó una boda, visibilizó a Carlos con la corona en lo harto y a Camila al lado.
Es que yo me acuerdo más de la reina, estilo, no se me quita la cabeza.
Estilo, se necesita una boda con estilo.
Sí, sí,
no,
sí.
Que hay gente que pone los chunguitos ahí para entrar. No. Vale, y luego...
¿Qué tiene contra los chunguitos?
Claro, eso. Que yo lo mismo pondría Marifé de Triana sonando, ¿eh?
Bueno, venga, más
pero,
ejemplos,
profesor. Entonces la pregunta es, si tú pones a Marifé de Triana, ¿realmente cuando estén entrando se va a escuchar ritmo de paso o se va a escuchar otra cosa? No, no se va a escuchar ese ritmo de entrada y pim, pim, pim.
Depende de cómo entre yo, profe.
Luego, bueno, no liarse, venga,
vale,
vamos.
Luego está el ofertorio, o sea, te traigo tres momentos solo de la boda, ¿no? Luego está el ofertorio. ¿Cuál es el momento este? Se han dado ya los anillos, ¿sabes? Ya se han dicho que te declaro marido y mujer y tal. Y entonces ahora muchas veces se pone un Ave María. Entonces los típicos Ave María que se ponen son el Ave María de Schubert o el Ave María de Gounod. En realidad Gounod hizo un Ave María precioso sobre una pieza de Juan Sebastián Bach, una sonata para clave de Juan Sebastián Bach. Pero yo quiero poner otro, este Ave María precioso de Michael Lawrence.
Bueno, entre el equipo, sí. La única que tenemos casadera, aparte de Raquel, es a Carmen. Y Carmen dice que así no se casa, ¿eh?
No, está Carmen, pero esto es...
Pero esto es muy bonito.
Para María es muy puro,
para después de la entrega de los anillos y eso, siempre se canta un Ave María. Y este es si es una iglesia, si es una misa católica.
Es muy bonito, es muy bonito. Sí. La verdad es que es muy bonito.
Y esto, para que veáis que está, todo esto está probado, la última boda que he ido, que ha sido al principio de este verano, la novia... lo cantó desde el altar sentada y tengo el vídeo grabado. Una compañera nuestra del coro que se llama Rocío, pues lo cantó desde el propio altar y entonces fue una cosa alucinante porque empezamos a escuchar, había un cuarteto de cuerda, empezamos a escuchar este Ave María y decíamos, ¿esto de dónde viene? ¿No? ¿Habrá alguna cantante o algo así? Pues nuestra compañera Rocío Burgos, sentada, vestida de novia, sentada, que es muy difícil cantar sentado.
Claro, claro.
Cantó este Ave María maravilloso y el público no sabía de dónde venía la música. Y ella se quedó inquieta y tal y parecía...
Cosas a mí me parecen bonitas. Yo soy un poco romántico para eso, la verdad.
Pues te va a tener bonito. Que casar con un tenor, entonces, sí. O con una soprano la próxima vez.
Y bueno, en la comunión hay siempre un espacio porque la gente está ahí haciendo cola, hay un momento bueno para poner música. Y yo aconsejo Händel, claro, como hemos dicho, una pieza que le escuchamos el año pasado, que es el eterno brillo de la luz divina. Que si creéis que para esto hace falta un ser excepcional, una soprano excepcional, sí. Yo digo que aquí solo tenéis que buscar en internet Belén Quirós. Belén Quirós es una soprano sevillana y que puede ir a cualquier parte de Andalucía y cantar esta obra, que la tiene en repertorio y la canta maravillosamente esta como obra, un ángel.
Esta obra es de Händel.
Sí, señor, Händel.
Escuchándola en este programa sería Händel de Andalucía, ¿no?
Händel de Andalucía, efectivamente. Sí, señor.
¿Qué se va a volver a casa contigo, Pepe?
Bueno, está muy bien. A mi sobrina le cantamos nosotros.
Otra...
una misa flamenca. Y el canto de entrada es una canción que compuse yo.
Olé.
Con la que le cantamos a sus padres. Que son
chulo.
Mis cuñados y compadres.
Qué chulo.
Y eso sí. Tiene que ser muy
difícil. Y ritmo emociona, de que fue una sevillana, una...
Es como una plegaria, como una especie de plegaria. Rociera, pero no es rociera. Trianera en este caso, porque
a
se casaron en Triana.
Me emocionan, ¿eh? Yo soy llorona.
Qué
pecha
de llorar se van a dar los padres.
Sí, sí.
La gente tiene que casar para que vayamos a una boda.
Al final
bonita,
se llora, ¿eh? Con eso.
Bueno,
¿eh?
Oye, me gusta.
Vamos a ir paso a paso, vamos a buscar primero un candidato.
Me gusta.
Unos pocos, para elegir, unos pocos.
Me gusta, me gusta.
Que sea tenor o algo.
Claro,
que queda más bonita, que
venga
la boda.
Que venga ya eso, no lo ponga
¿cómo,
fácil.
¿Cómo los tenores que vas a son más bonitos? ¿Tenor?
No, que sea que pueda
para
cantar.
Ahorrar ya la boda, ya
hombre,
tenemos ahí.
Si te tienes que casar con alguien, cásate con un barito.
Un barito.
Un barito, no, bueno, que me ha salido tenor.
Hombre, soy tu hombre, Raquel. Y tú, ven aquí,
vamos,
ven aquí,
a casarnos. Y luego el remate, como dice María Chamorro, Camela. Ponme,
¿vosotros de dónde Manu, habéis salido?
Manu, ponme Camela, ay, ay. Cuando zarpa el amor.
Por favor.
Ponme eso. Vamos a dejar a Händel. Dejamos a Händel de fondo. Mira cómo se me levanta María Chamorro.
Camela, ¿eh? Yo he estado en concierto de Camela.
Pero ¿dónde caí yo? ¿Dónde caí yo?
Tú estás... A Manu le cantó su mujer en la boda.
Ah, es verdad, ¿eh? Que
claro,
Laura
yo tengo
canta
una ventaja maravillosamente.
Canta bonito.
En la boda de mi familia canta mi madre. Yo
entonces,
tengo una ventaja.
Entonces, estamos escuchando a Händel. Si quiero... puedes besar a la novia, ¿no? Os declaro un marido y sí. Puedes besar a la novia. Y entonces, en la misma iglesia, en ese momento, ahí. Así suena esto.
Hoy sé que no puedo seguir así.
Profesor, por favor. Esto no tiene parangón.
Pero el cura te echa de la...
al profesor está a punto de darle una alferecía. Vaya a acabar con él.
Yo lo compro.
Bueno, me diga, ¿eh? Con el piano, ese teclado que tiene aquí colgado aquí en las manos del Dioni.
Lo mismo que yo.
¿Eh? Bueno.
Cuando zarpa el amor.
Bueno, está muy bien.
¿Cómo está?
Oye, que son buenísimos en directo, ¿eh?
Sí, sí,
hombre.
Sí,
para una boda.
Son buenísimos en directo.
Bueno, enseguida más cosas. 12 y 18, esto es Händel de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este domingo, más fútbol. Dos andaluces que descendieron a segunda la temporada pasada se la juegan este fin de semana. El Cádiz visita Cartagena y el Almería recibe a un histórico como el Eibar. Y además tenemos la jornada de Primera Federación y el fútbol femenino. Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y 19, vamos con Raquel Moreno, la filosofía de Andalucía, titula hoy, la folclórica de Broadway.
Sí.
¿Esto qué es?
Hombre, porque además de flamenco, yo creo que tenemos que destacar un poquito el papel de la copla en nuestra historia. Por resumir mucho, la folclórica de Broadway es nada menos que Concha Piqué, nada menos. Pero que, ojo, vamos a hacer un repaso por su historia, porque esta mujer, antes de triunfar aquí cantando copla, triunfó en Broadway. Esto hoy en día lo dice cualquier artista y estamos flipando, pero yo la verdad es que flipado reconociendo su historia. Eso sí, antes voy a dar un repaso un poquito histórico de cómo llega la copla a España y cómo se establece como lo que es, porque realmente es una parte de nuestra cultura, yo creo que muy importante cuando atendemos a cómo llega la copla a establecerse como copla. Uh-huh. Si hacemos un poquito de repaso, los orígenes de la copla llegan en el siglo XVIII. Y llegan en el siglo XVIII con la aparición de la tonadilla escénica. Voy a hacer un resumen muy rápido, pero recomiendo a la gente que lea sobre esto. Lo que ocurre es que llega a España la ópera de la mano de los Borbones. La ópera italiana llega de la mano de los Borbones. Entonces, gusta mucho los sonidos de la ópera italiana. Y como por resumir, nosotros creamos nuestra propia ópera. Nosotros creamos la tonadilla, que mezcla el teatro con la música, pero tiene también giros de la jácara árabe, tiene giros también de los principios de lo que después sería flamenco. Entonces, en realidad, el origen de la copla es como una ópera propiamente española. Se establece, va gustando y se usan esas tonadillas para el profesor lo sabe, entre acto y acto de una obra de teatro.
¿Entre acto?
Hay, claro, un descanso, ¿no? Claro, entre acto, claro, yo quería buscar una palabra rara, pues en ese descansito normalmente se cantaba una tonadilla, pero eso va gustando tanto que se establece como un género propio y además normalmente se usa como unas canciones en las que se declara el patriotismo, porque como en aquella época todavía teníamos nuestras guerras y nuestras cositas, pues se dan mensajes políticos ahí en esas primeras canciones. Por ejemplo, en el siglo XIX, con la Guerra de Independencia de los franceses, creamos algunas tonadillas que después fueron coplas que sonaban así.
Cañones y artillería.
¡Olé!
Aunque pongan los franceses, cañones y artillería, no me quitarán el gusto de cantar por alegría, con la bomba que tira los fanfarrones. Que las hembras cabales en esta tierra, cuando nace ya viene, pidiendo guerra, 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 y se ríen.
¿Qué tenemos? En realidad, un tipo de canción donde estamos vacilando un poquito de quiénes somos, lo estamos utilizando para un mensaje político, pero también es la ópera, vamos a recordar todo esto mucho tiempo, es la ópera española que se está creando. En el siglo XIX esto va cogiendo popularidad, llega al siglo XX y de repente aparece una mezcla, porque esto que acabamos de escuchar, la voz es bastante operística, pero sabemos que la copla que conocemos hoy está muy teñida de giro flamenco. ¿Cómo ocurre esto? Porque los cafés cantantes, que sobre todo abundaban en Sevilla y en Madrid, están cantando los flamencos y están cantando los del principio de la copla. Esta letra que estamos escuchando se usa en las alegrías de Cádiz. Uh-huh. Hoy en día se escucha más en unas alegrías de Cádiz. Claro, los flamencos utilizan las letras de la copla y los copleros, pues también se va a dar ese vis-a-vis donde van a meter cada vez más esos giros flamencos. Se va a dar ese contagio y de ahí que hoy en día, pues esa ópera flamenca cada vez tenga como más giro flamenco. Ahora, ¿en qué momento pasa que esa tonadilla operística se convierte en copla con un canon en la que vemos que teatralizan mucho, que son bastante exagerados? Eso ocurre con Concha Piqué, que es como la reina de la copla, a la que todos conocemos gracias a coplas como esta.
verdes como la ojo verde, verde, con brillo de fama, que se ha enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que uno solo, que mi vida son.
La señora de la copla, la señora de la canción, decían de ella que tenía muy buena dicción, muy buena interpretación y que era musiesa.
Sí, empieza cantando ópera. Entonces por eso escuchamos que en realidad...
Perdona Raquel, esta tesitura es soprano, profesor, puede ser soprano.
Y el verde, verde limón.
No sé. Necesitaría ver cuáles son las notas más agudas, claro, a las que llegan. Porque estas son notas medianas que podrían ser de ambos.
Claro, porque ella cambia el estilo. Y además yo creo que tiene que y vamos a descubrir un poco por qué tiene ese carácter también agrio. Es muy diferente porque ella está antes de las copleras que normalmente nosotros recordamos más flamenca. Ella en realidad, vamos a hacer recuerdo al origen de cómo nace la figura de Concha Piquer, que nos trae el canon de la copla, más teatrera y además con bastantes mensajes relacionados con las emociones. ¿Cómo llega la copla? Es decir, la copla habla de emociones, tenemos que hacer teatro, tenemos este canon y de repente aparecen estas canciones. Bueno, el origen está en la propia Concha Piquer. Concha Piquer, con 13 años nada más, está cantando en un teatro de Valencia, un hombre la escucha y dice que se la quiere llevar a cantar a México con la ópera El Gato Montés. Es decir, lo que está escuchando es una niña que canta ópera. Ojo, es decir, al principio estamos hablando de una cantante a la que van a llevar a México a cantar la ópera El Gato Montés. Claro, es una oportunidad, ella dice que sí, pero tiene que ir con su madre. Así nace también la figura de la madre que va al lado de la coplera, que también se persigue.
La madre del artista.
Sí, sí, esto también nace aquí. Claro, ella acepta y antes de llegar a México dicen que van a parar en Nueva York para hacer una representación en inglés en Nueva York, para abrir un poquito oportunidades. Le enseñan a fingir que sabe en inglés para cantar lo que le toca, pero ella, ya que está en Nueva York, quiere ver los teatros de Broadway. Entonces se sienta en los ensayos de otros teatros a escuchar los ensayos. Y de repente, pues el mismo hombre que la lleva, que es el maestro Penella, le dice al dueño de otro teatro: esta niña canta muy bien. Dice, pues la quiero escuchar. La sube al escenario, canta Concha Piquer, canta una obra operística, y ese hombre dice: mañana la quiero ya aquí. Mañana la quiero cantando aquí, no hay discusión. Claro, la madre cuando escucha esto le prepara una camisa, el propio maestro coge su propio pantalón y lo arreglan para ponerle un pantalón, le ponen una gorrilla y le ponen un pañuelo rojo en el cuello. Al día siguiente, en el descanso, canta Concha Piquer y de repente, en lugar de ópera, canta una especie de tanguillo raro en la que habla de un niño que vende flores en Sevilla. Esto, que lo canta en español, le gusta tanto al público que por los aplausos del público lo repite 6 veces.
Lo mismo.
Lo mismo, lo mismo. Y en los periódicos del día siguiente se habla de The Flowers Boy. Es decir, se habla del niño de las flores. Porque la gente no sabía ni siquiera su nombre. Había aparecido ahí una mujer vestida de hombre cantando del niño que vende flores en Sevilla, haciendo un pregón. Y la gente se había vuelto loca. Claro, entonces ya directamente van los hermanos Schubert a buscar a esta niña al teatro antes de que se vaya. Dice, quiero contratar a esta niña por 5 años en Broadway, en un teatro, para darle su espectáculo en español. Esto nunca había pasado, nunca. Ella se compra...
El sueño americano, ¿eh?
Sí, ya, exacto, total. El sueño americano. Ella llega, se compra una casa en Central Park. Hasta ahí llega el éxito de Concha Piquer, de la que nosotros, mientras todo esto está pasando, no sabíamos nada.
No sabíamos nada.
Nos salíamos en burro, entonces.
Nada, nada. Nosotros seguíamos cantando la tonadilla. Pero ¿qué ocurre? En cierto momento Concha Piquer dice que se quiere volver a España. ¿Qué ha pasado? Años más tarde ya nos lo cuentan en una copla. Suena así.
Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido.
Suspiros de España.
Fue en Nueva York. Buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino. Yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español.
¿En la farmacia?
Vino español, sí. Vino español. El vino.
¡Qué maravilla!
Claro, ¿qué le pasa? Yo había escuchado esta copla muchas veces y no me había dado cuenta de que hablaba hasta que conocí la historia.
Claro.
¿Qué le está pasando? Echa de menos España. Así de simple. Tú me puedes dar sueño americano, me puedes dar muchos dólares, pero llega un momento en el que Concha Piqué no aguanta más. Porque su madre se tiene que ir de España porque sus hermanas han enfermado de tifus. Ella manda dinero a su familia, pero ella está sola allí con un grupo de españoles y echa de menos el vino, echa de menos hablar en español, echa de menos pues las cosas sencillas que son las que describe en esta copla. Entonces ya, artista del todo, se compra un billete y en 1926 se dice, me voy para España y vuelvo con la tonadilla, directamente. Y cuando se vuelve a España, nos trae esta maravilla recordándonos lo que vale la tierra que pisamos.
Más de pronto se escuchó un gramófono sonar, callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar.
Hay que escuchar esto, hay que escuchar.
Cesó la alegría.
Pero de punta, ¿eh?
Ya todos lloraban. Ya nadie reía. Todos lloraban. Y oyendo esta música, allá en tierra extraña, suspiros de España.
Ahí está. Ahí está.
A mí me cuesta trabajo hablar. Porque es que pienso los españoles que están fuera. Claro, eso es lo que pasa. Ella siente esa nostalgia, vuelve y le canta la nostalgia. Y entonces conectamos con ese teatro que ya se trae de Broadway, porque claro, lo aprendió. Y nos trae un mensaje que es de verdad, porque claro, ella vuelve en el 26, después llega una España dividida, después hay gente fuera. Y
hoy hombre, día, y además habla de la inmigración de aquellos tiempos, claro, que cuando te ibas para siempre, claro, que no había sí, conexión, no había nada.
Y fíjate que yo, haciendo esto, yo he llorado, y mi madre al lado llorando, porque yo pensaba, ¿cuántos jóvenes tenemos fuera? Que hoy en día, si escuchan a Concha Piqué, conectan con eso mismo y eso muestra la fuerza de qué es la copla.
Hombre, igual no escuchan a Concha Piqué, pero bueno, el mensaje sí. Claro,
yo creo que sí ahora.
No me veo yo a mi hija que vive en Londres, no me la veo yo escuchando a Concha Piqué. Pero sí es verdad que el.
Que si lo escuchara,
claro, si lo escuchara. Si de repente está ahora escuchándonos, un español fuera, que seguro que pasa, lo escucha. Y no puede evitar emocionarte.
O sea, es que no, este no tipo puede. De historia, por su origen, la tonadilla, la ópera, en sus ciernes, son historias contadas, sí, cantadas e interpretadas. La música que hoy se consume no cuenta historias, cuenta banalidades y chorradas. Aquí está contando, o sea, ella, el ejercicio que tú nos estás haciendo practicar, que es escuchar Suspiros de España en la voz de Concha Piqué y poniéndonos en la situación de ella en Nueva York, le ha dejado, está haciendo una película, tú claro, ahora mismo te estás imaginando una película y está contando con detalle la escena, te está a la pista del entorno cultural, ley seca en Estados Unidos, sí, no se bebía alcohol, compra el vino en una farmacia,
sí,
que te está contando, es que, una claro, historia completa, ¿no?
Porque es ópera, porque la copla es nuestra ópera, es la ópera española y después mucho, hay que decir, que destaca mucho su papel en Andalucía. Entonces tenemos que destacar el valor de la ópera porque nos está trayendo lo que tú dices, historias y además esos testimonios con los que todavía hoy podemos conectar. Yo de verdad he hecho este trabajo, primero me impresionó mucho, hay fotos de ella vestida así de Broadway, del teatro. Pero claro, lo que más me impresionó cuando llegué a esta parte, digo, ¿cuántas veces he escuchado Suspiro de España? Y no me he dado cuenta.
Sin darle esta sí, interpretación. Muy bien, pues felicidades Raquel, hasta muy guay. 12 y 34.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Con esta sintonía entramos en materia prohibida. Los libros prohibidos de la historia, profesor.
Sí, señor. Pues mucha gente habrá leído 1984 de George Orwell. No sé si te acuerdas del argumento. Esta es una obra escrita en 1948 que hablaba de una historia distópica, ¿no? Pero cuando te cuente esto, a lo mejor te suena muy cercano. Mira, representa un futuro totalitario en el que el Estado, representado por el partido y su líder, el gran hermano, controla cada aspecto de la vida de los ciudadanos. La historia sigue a un personaje, a Winston Smith, un hombre que trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde se encarga de reescribir la historia para alinearla con la versión oficial del partido. No sé si tampoco esto te suena. A pesar de la opresión y la vigilancia constante, Winston comienza a cuestionar el régimen y busca formas de resistir. Luego se enamora de Julia, una compañera de trabajo. Bueno, pues esta obra estuvo censurada en varios países por su contenido político y las críticas que Orwell dirige contra el totalitarismo. No sé si esto en Venezuela se podrá leer hoy en día. Publicado en 1949, 1984 la novela presenta una sociedad distópica donde el gobierno lo controla todo, ¿no? En la Unión Soviética también y en otros países del bloque comunista, 1984 fue prohibido porque se percibió como una crítica al sistema de gobierno de Stalin y sus prácticas de represión. La novela mostraba este control extremo sobre la sociedad, similar a la que existía en la Unión Soviética, y se lo quitaron de en medio. Pero no solo los soviéticos, también en Estados Unidos. Curiosamente, en Estados Unidos, 1984 fue censurado o criticado en algunos lugares durante los años 50 en el contexto de la Guerra Fría, ya que algunas personas lo veían como una posible apología del comunismo, debido a su enfoque en el control del pensamiento y la represión gubernamental. Sin embargo, hay que decir que el libro no fue oficialmente prohibido en Estados Unidos a nivel nacional. Aunque en ciertos estados o distritos escolares, ya sabes que los distritos escolares hacen cosas con los libros, vamos, anulan a Darwin y cosas así, se restringió temporalmente por estas razones. En otros países también se ha censurado. Corea del Norte o China, donde hay un fuerte control estatal sobre la información y los medios, 1984 ha sido censurado porque los gobiernos no quieren que se establezcan comparaciones con su propio control autoritario. En estos regímenes, cualquier forma de literatura que critique la vigilancia masiva, eso de la vigilancia masiva también os suena, ¿no? Que empieza un poco a, pues, la manipulación de la información. Ahora parece que va a haber una ley contra, no sé si va a haber una ley para controlar los medios de información, o el control del pensamiento es vista como subversiva. Bueno, pues ya veis que esta novela de George Orwell, 1984, sigue estando de auténtica actualidad y ha sido prohibida. Y
es buenísimo.
Os animo a que la leáis.
Sí, yo la leí, la leí además sin saber que estaba leyendo, pero la leí muy joven en una colección de libros que había en casa de mis padres. Entonces no sabía que estaba, o sea, sin ningún tipo de prejuicio la leí, me pareció sorprendente. Claro, ¿no? Un libro de culto para mí.
Daba miedo.
En filosofía normalmente se hace la broma, yo me acuerdo con otros compañeros de hacer la broma de esta hay que sacarla de la zona de ficción.
Correcto.
Como que la pasemos a la de filosofía.
Correcto.
Sí, sí.
Correcto, sí, señor.
Me han dicho que
cada vez se parece el mundo más sí. al que describió Orwell.
Sí, sí, vamos. Un día vas con un busca y te explota en el bolsillo.
Qué mundo, dicen que la, ya va a haber que cambiar el dicho. Ya la realidad supera a la ficción.
Sí,
¿no?
Claro, claro.
La realidad supera a la ficción. Correcto. Eso. No hay que cambiar ninguno. Hay que cambiar. El dicho es así.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
Bueno, palabras, palabras, ¿qué nos traes hoy, Raquel?
Pues de nuevo tenemos que acertar la palabra que es real. Pero te digo una cosa, sé que esto puede ser un poco de arrogancia, pero las otras, aunque no sean reales, me las he inventado y debería meterla al diccionario, para que lo sepamos. Hay tres palabras que voy a decir, una es real, las otras son mentiras, ¿vale? Las otras no existen. La primera, somnilancia. Imposibilidad de despertarse y salir de la cama.
Somnilancia.
Somnilancia.
Uh-huh. Con ese, con ese al final.
Mira, te la enseño, profesor. Somnilancia.
Ah, con ese, vale. Sí, ese final. Sí,
imposibilidad de despertarse y de salir de la cama. Sensación de necesidad de seguir durmiendo. A todo el mundo nos ha pesado.
Me parece muy bonita.
Sí, y a todo sí. el mundo nos
o sea,
ha pasado.
O sea, la palabra existe, ¿no?
Sí.
No. Ahora, lo que no sabemos
hay
cuál
tres
es la
palabra que voy a decir. Ah. Que dos son inventadas y una vale, existe, ¿vale? Vale. Somnilancia es no me puedo levantar de la cama. La siguiente, turnómetro. Dispositivo que automatiza las entregas de turno a través de tickets físicos en bancos, hospitales o cualquier otro proveedor de servicios.
Saca un ticket del turnómetro, ¿no?
¿Verdad? Exactamente, saca un ticket del turnómetro. Esto suena bastante bien.
Sí, sí.
Insacular. Introducir en un saco, urna u otro recipiente, papeletas o bolas con números o con nombres de personas o de cosas para un sorteo.
Claro.
Es decir, meter en el saco,
claro.
Insacular.
Insacular.
Vale, tenemos las tres palabras. Somnilancia, turnómetro, insacular.
Y tenemos que adivinar cuál es la correcta.
¿Cuál
¿no?
es la buena? ¿Cuál es la buena? Yo creo que las tres son muy buenas, ¿eh?
No, son buenas, buenas las
¿verdad?
Tres. Yo creo que turnómetro suena muy racional, ¿no? Muy lógico, ¿no? Turnómetro. Coge, porque ¿cómo se llama ese aparato? ¿El aparato de donde saca el ticket?
Por eso todas son buenas, porque responden a una necesidad.
Es verdad.
Correcto.
Claro, claro.
A mí, yo quiero la de somnilancia, porque me gusta mucho.
A mí me pasa.
Me representa.
Yo sufro la somnilancia mucho, ¿eh?
Sí, no, porque
sí,
eres joven.
Yo la
¿no?
sufro. Sí,
yo
sí.
me levanto como si no tuviera
así, pues,
sueño.
A mí me cuesta a veces, ¿eh? A mí me cuesta.
Aunque
que
haya
yo...
dormido 5 horas, me levanto pues, y ya estoy activo.
Pues yo soy de las de un ratito más y a veces me asusto porque ha pasado media hora.
Pues a mí me gusta mucho insacular, ¿eh? Pero yo me quedaría...
Insacular no parece erótico eso. ¿No?
Sí, sí, sí. me quedaría entre somnilancia y turnómetro. Me temo que la auténtica va a ser turnómetro, ¿eh? Pero...
Venga, yo voto por turnómetro.
Vale, pues la auténtica es insacular.
fíjate.
Toma ya.
Toma ya. Que me encanta, ¿eh? Yo, cuando juegue la próxima vez a la lotería y la bolilla adentro, digo, vamos a meter la bolilla, vamos a insacular los números en el saco. Yo eso lo voy a usar, ¿eh?
Pero por ejemplo, Pepe utiliza escanciar el vino, que solo no lo utiliza casi nadie, ¿no?
Sí,
no,
bueno, se usa.
Lo que usa que no usa nadie es lo del hipster de la cerveza.
Hipster
de la cerveza.
Ah, sí, la espumilla de arriba, ¿no?
La espumilla de arriba.
Sí, eso lo aprendí yo aquí.
Claro. Pues ahora hay que usar insacular, pero te digo una cosa, que aunque las otras no estén en el diccionario, lo merecen.
Sí, hombre. Es que además, ¿cómo se llama el aparato para sacar el ticket?
No lo sé.
No lo sabes.
Yo le he puesto turnómetro.
Pues yo propongo a la Real Academia que meta la palabra de Raquel. Sí, señor.
Turnómetro.
No, yo propongo que Raquel escriba un libro con todas estas palabras y luego lo presente a la Real Academia y diga, todo esto falta en el castellano.
Porque
en el español falta todo esto.
Yo, para inventarme las palabras, lo primero que busco es la necesidad de decir.
Pepe, cuando tú estás en un restaurante y le dices al tío que te traiga la maquinita para pagar.
Pero eso es datáfono.
Ay, ¿cómo digo yo? El raca raca. Yo pido la cuenta y digo, tráete el raca raca.
Tráete el raca raca y te entienden, ¿no?
Pero escúchame, sin hacer esto.
Sí, sí.
Digo, la cuenta, hombre, siempre haces así como si estuvieras como firmando en el aire, ¿no? Claro. La cuenta y te trae el raca raca. Y él sabe que es el datáfono.
Pero lo sabe en más de un restaurante o que siempre va al mismo.
Sí, sí, sí. No, no.
El raca raca.
¿Dónde vaya?
¿Hay alguien que esté utilizando el raca raca?
A mí me gusta más raca raca que datáfono.
Supongo que no, pero
yo digo datáfono, pero es muy cursi.
Lo de la tarjeta.
También
lo de la tarjeta. Lo de la tarjeta.
Pero necesito un nombre, ¿no? Un nombre, pero raca raca. Yo lo voy a probar eso.
Raca raca.
Tú pides la cuenta, como dice Manu, la dolorosa, que también le llaman. Tráete la dolorosa y te traes el raca
raca.
La dolorosa.
Y él sabe. El camarero sabe perfectamente que vas a pagar.
El próximo domingo te voy a decir si ha funcionado.
Hazlo, pruébalo. Pero grábate en vídeo.
Vale.
Le dices a alguien que te grabe en vídeo. Hazlo, prueba y lo vemos aquí.
Y lo veo aquí, vale.
Vemos la reacción. Bueno, venga, más cosas.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de...
También nos trae Raquel secretos de la caja de calcio.
Sí, sí. Hoy vamos a responder una pregunta de un truco que nos hace el cerebro y que nos pasa, creo, que a todos. Espero, vamos. Porque a veces las palabras, como me ha pasado a mí antes, se nos quedan en la punta de la lengua. Pues la culpa está dentro de la caja de calcio, que es el cráneo, es decir, la culpa la tiene el cerebro.
A ver.
Y esto está estudiado y se le llama letológica, porque leto significa olvido, y lógica es logos, palabra. Entonces hay un estudio de por qué pasa esto.
¿A ti te acaba de pasar?
Sí, a mí me acaba de
con
pasar.
Con lo del entreacto.
Ahí estamos. Y esto es muy común. Y esto tiene un porqué. Esto es porque tengo que ir más al teatro. Fíjate tú en mi caso. Ahora vamos a explicar cómo funciona el cerebro. Y lo que pasa es que imaginemos que el cerebro tiene un montón de... Es una casa y tiene un montón de habitaciones. Pues la habitación de la memoria sería el hipocampo. En el hipocampo guardamos la información, pero sabemos que hay cosas que, y palabras que usamos más y palabras que usamos menos. Si hay palabras que usamos poco, como el entreacto, por ejemplo en mi caso hace un ratito, ¿qué pasa? Que el hipocampo, para dejar hueco en esa habitación, lo pasa a una habitación más lejana. Y para que accedamos a esa palabra, ¿qué hace? Pues imaginemos que deja como una cuerda que la une, por si queremos usar la palabra entreacto, pues tiramos de la cuerda y esa palabra llega al hipocampo y así llega a nuestra memoria. ¿Qué ocurre? Que cuando usamos muy poco una palabra, esto normalmente nos pasa con nombres de personas, títulos de película, porque no son cosas que usemos todos los días. Cuando usamos poco esa palabra se va guardando en las habitaciones más lejanas y puede que se corte incluso la conexión, es decir, imaginemos una conexión que es como un hilo, se corta la conexión que lo lleva al hipocampo.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente empezamos a decir otras palabras relacionadas, es decir, decimos, ¿cómo era? ¿Tiene que ver con el teatro? O imagina que queremos, se me ha olvidado la palabra micro. ¿Tiene que ver con la radio? ¿Tiene que ver con Pepe da Rosa? Y no me viene la palabra. ¿Qué usamos? Estamos sacando la palabra que tenemos en el hipocampo, es decir, en esa zona de palabras que usamos más, para intentar crear un hilo, que, como una caña de pescar, que nos lleve a la otra habitación donde están las palabras que no solemos usar y pescarlas. Y
entonces,
funciona.
Hacerse viejo es que la habitación cada vez está más lejos, ¿no?
Claro, hacerse
porque a mí me pasa eso, cada vez me cuesta más trabajo encontrar algunas palabras.
Pero no es porque la habitación esté más lejos, es porque las palabras que guardamos en la otra habitación, más lejana, para traerlas usamos conexiones sinápticas. Imaginemos que las conexiones sinápticas son como una especie de caña de pescar, y pescamos esa palabra y la traemos al hipocampo y la traemos de nuevo a la conciencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que se parte la caña de pescar. Es decir, a medida que cumplimos años perdemos conexiones sinápticas, perdemos conexiones, perdemos hilos que nos lleven a esas palabras antiguas, y entonces por eso cada vez como que nos cuesta más, nos atascamos más. Para esto es muy importante decir que esas conexiones muchas veces dependen incluso del nivel de azúcar, dependen de cosas bastante simples. No tenemos por qué ni ser mayores ni estar enfermos el que fallen esas conexiones. Muchas veces el cerebro necesita glucosa, necesita muchas vitaminas de este tipo. Es decir, lo único que ocurre es eso. ¿Cómo lo solucionamos? Tenemos que decir palabras relacionadas para que el cerebro cree una caña de pescar y acceder a esa otra palabrita.
O sea, como darle pistas al cerebro, ¿no?
Claro, para que el cerebro crea otra caña, crea un hilo que llega finalmente a esta palabra y finalmente damos con ella. Así es como ocurre realmente, que decimos, cuando la dejo de pensar, viene. No, viene porque antes has estado intentando explicar con otras palabras, por eso, y has creado una caña de pescar.
Curioso. Ahora es el momento en el que nos recostamos en el sofá del profesor Carmona.
Bueno, habrá visto que esta sintonía que silban, me acuerdo de ti, que digo, esta sintonía Lazy Song de Bruno Mars, le digo, ¿le va a gustar a Pepe?
Me gusta.
Silban ahí, están simpáticos y tal. Bueno, he visto un pedazo de serie que está en Apple TV que es magnífica, y sobre todo para aquellos que tengáis un deseo de ser emprendedores o algo así, porque la serie se llama We Crashes y está en Apple TV. Mira, este es el tráiler.
Esta es la imagen del mañana. Que se haga a la luz. Amplios espacios abiertos.
Este sitio no es para que la gente entre y salga.
Nuestro papel es el de crear conciencia global.
WeWork no es solo una empresa. Es un movimiento.
Este es Jared Leto y ni más ni menos que Anne Hathaway, que son los protagonistas de esta serie. Y lo hace genial. Y es una historia real, pero recientísima, porque esto es del año 2021 por ahí, donde un tipo que se llama Adam Newman empezó a montar una empresa intentando ser así como el Apple de los espacios de coworking. Y empezó a... No ve el tío la fe que tenía en sí mismo. Es que lo bueno de la serie es ver cómo el tío va y pide préstamos de millones y millones y consigue convencer a gente para que le preste dinero para montar una empresa, y la empresa empieza a ampliarse y va abriendo en todas partes del mundo, y todos sus compañeros están diciendo, nos vamos a arruinar en cualquier momento, y el tío sigue, y cuando nadie cree en él sigue. Entonces literariamente funciona magníficamente, porque la estructura narrativa es que todo el rato estamos en tensión porque pensamos, no puede ser que este tío triunfe. Y bueno, es una historia real de un tío que se hizo multimillonario. Entonces ya sabéis, We Crash It en Apple TV.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí.
Bueno, tenemos que saludar, están echando de menos posiblemente nuestro rato de charla con Adrián Navarro, claro, de Lopecán, nuestro adiestrador canino, pues que ha sido víctima, fíjate que él, si yo no me equivoco, él es canario.
No lo sé.
Creo que él es canario. Pero le ha, ahora lo vamos a confirmar todos los datos, pero le ha traicionado el cambio horario. Porque está en Canarias.
Está en Canarias trabajando. Se ha liado.
La verdad es que tiene WhatsApp.
Es que los perros demandan mucha atención y se le va la cabeza a uno.
Oye, he soñado, Adrián, que tú eres canario.
Sí, no, de hecho soy canario.
Eso es, claro.
Claro, por eso él tiene interioriza la hora.
Otra hora y ya está.
La suya de allí.
Claro.
Bueno, el caso es que por lo menos te saludamos, que las buenas costumbres no hay que perderlas. ¿Qué te lleva a Canarias? ¿El trabajo, el placer, algo personal que no nos puedes contar?
Pues llevo desde mayo desarrollando Lopecán Canarias, que siempre había sido mi sueño poder trabajar aquí. y voy viniendo una semanita cada mes y medio por ahí a hacer casos intensivos de modificaciones de conducta y algunas colaboraciones con educadores de aquí y con una protectora de aquí que se llama Tierra Blanca, que está en el sur.
Ajá. Bueno, pues la semana que viene desarrollaremos la sección con todos sus apartados y tal, pero al menos déjame que te traslademos una consulta que tenemos ahí de un oyente, y ya sabes que nosotros nos debemos a esto. ¿Lo tenemos por ahí?
Hola, buenos días, gente de Andalucía. Qué alegría teneros otra vez en casa. Mira, soy Cristina, de Sevilla, bueno, la Leiva. Una pregunta para el veterinario, porfa. A ver, yo tengo un Golden de 9 años. Es un perro bastante bueno, que si se trabaja con él, como hemos trabajado de chico, ha sido siempre muy obediente y, bueno, súper, súper educado. Pero ¿qué pasa? Que en la calle cambia. No sé si es que él se orienta mucho por el olfato, entonces en la calle está muy distraído, ¿no? Tiene muchas distracciones, ¿no? Y entonces pues no lo suelto, por ejemplo, a pasear y tal, porque si huele un perro en la acera de enfrente, él se cruzaría. Entonces solo lo soltamos en un pipicán, este tipo de recinto cerrado. ¿Qué pasa? Que si entra otro perro, y con las perras también pasa, él va directamente a olerlo, pero a montarlo. Entonces eso provoca, pues imagínate, el otro perro es como que no le apetece nada. Así que esa parte no la tenemos, no hemos sabido desactivarla. No sé si es que una cuestión de que el recinto es cerrado, no lo sé. El caso es que ahí nos encontramos un poco pillados porque no puede jugar con otros perros. Y la verdad, pues nos da un poco de pena ya, aunque tiene 9 años y demás, pero sigue siendo muy vitalista y le encanta jugar. Entonces quería saber si el veterinario nos podía ayudar. Algunas pautas que, aunque ya es mayor, bueno, sí lo podemos arreglar todavía. Y que se le quite esa manía, ¿no? De acosar y de no dejar que otro perro entre y también disfrute del juego.
Bueno, la consulta está... bueno, lo primero que hay que decir es que Adrián no es veterinario. Adiestrador canino, pero no veterinario, ¿no, Adrián?
Exactamente, eso era lo que iba a decir, que de veterinario no somos. Especialistas en comportamiento canino, sí.
Eso es. Bueno, pues, ¿una respuesta para nuestra oyente?
Pues bueno, yo le diría que los parques caninos, al contrario de lo que pensamos, son espacios que no están destinados realmente a socializar correctamente, y más si es el único espacio que destinamos a ello. Entonces, el tema de los paseos, yo le aconsejo que pruebe a darle durante una semana su comida, en vez de darla en el cacharro en casa, como haríamos habitualmente, que se la lleve en un bolsito y a lo largo del paseo, cada vez que vea que el perro le va prestando atención, pues le vaya dando la comida a puñadito. Sobre todo cuando vea que está oliendo, que lo deje oler, y cuando termine de oler y le llame la atención para continuar el paseo, que reciba la comida, para que el perro no se pare tanto, le preste un poquito más de atención por un lado, y luego para socializar, al estar en un espacio cerrado, es más complicado. Entonces mi recomendación sería que cambiara ese aspecto por coger una correa larga de 10 metros e irse al campo buscando gente con la que ir directamente. No ir a encontrarse perros allí, sino quedar pues con algún vecino, algún amigo, algún familiar que tenga perro y poder ir socializando de esta manera. A la hora de ir al parque canino también habría que valorar si el perro está castrado o no está castrado y qué tipo de perros es con los que socializa. Pese a ello, le diría que lo canse antes de ir al parque y que cada vez que vaya a entrar algún perro dentro de lo que es el recinto, pues que en vez de dejar que el perro vaya libremente, que le tenga puesta la correíta de 10 metros y a la hora de presentar esté pendiente para que en el momento en el que el perro vaya a montar al otro perro pueda desviar la atención, dar una vueltita por el parque y volver a acercarlo otra vez. Y poco a poco ir haciéndole ver a su perrete que en el momento en el que intenta montar al otro perro pierde la posibilidad de interaccionar y que en el momento en el que se relaja y cesa esa acción vuelve a tener la posibilidad de interaccionar y seguramente sea todo más fácil. De todas formas, al ser algo que es muy comunicativo dentro de los perros, sí que podría aconsejarle también hablar con un profesional precisamente de esto. No de la educación básica ni nada, sino de cómo poder orientar su socialización de forma que su perro deje de tener esas conductas invasivas.
Bueno, pues ahí está la recomendación de nuestro experto. Adrián, la semana que viene más.
Sí, muchas gracias y disculparme.
Nada, hombre.
Ahora peninsular, ¿eh?
Ahora peninsular, sí, ahora lo tendré en cuenta.
Abrazo, Adrián. ¿Me da tiempo, profesor, 30 segundos para ponerte una pequeña joyita?
Claro.
Que me acaba de recordar mi cuñada. Hablando de la copla y de Ojos Verdes. Sí. A ver si te gusta esta versión.
Y cuando está...
No, esa no es, la siguiente.
Apoyar el quicio de la manzanilla. Apoyar el quicio de la manzanilla. Y va a encenderse la noche de mayo. Miraba tu sol y tu sonreía hasta que en mi puerta dejaste el caballo.
Ojos verdes, verdes como la albahaca.
Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón.
Por sevillana, eso no había escuchado tú nunca, ¿eh?
No, y además... Pon unas palmas y te anima, pero qué voz más bonita,
sí,
¿no?
Señor,
¿a qué
sí,
suena?
¿Pero esto para bodas? ¿Para bodas?
¿Eh?
¿Para bodas?
No, bueno...
¿Tú conoces a alguien que haya puesto esto en su boda?
Pero que conoce quieras. Perfectamente quién canta, que me sibo.
¿Eh?
Que conoce perfectamente quién canta.
Canta yo mi sí. mujer.
Ay,
mi
ahí está, Susana, que tiene mucho arte.
Y
que
mi
tiene
amiga
mucho
Fátima.
Arte. Mira, si llega un día la suerte de mi boda, yo prefiero esto a las músicas clásicas. Venga, mi ojos verdes con las palmitas...
Bueno, estamos escuchando el broche musical del profesor Carmona.
Bueno, era un broche precioso, pero que tiene su pequeña historia porque es de Fanny Mendelssohn, es la hermana del famoso Mendelssohn, de Félix Mendelssohn, y una mujer que como estaba en una época mala, tuvo que poner la obra a nombre del hermano, porque si no, no se la publicaba, pero mira qué bonito.
Wow. Gracias, profesor, gracias, Raquel. Llegamos a la 1. Información en Canal Sur Radio.